Son las 9 y 20 minutos de la... Mira, y 21. Siempre me hace lo mismo el reloj, que cuando digo la hora, ¡pum!, se cambia. Vamos a saludar ya a nuestro invitado, Alberto Sotillos. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantado.
Lo mismo te decimos, militante del Partido Socialista, y ya no sé yo si presentarte como profesional de las primarias, porque ya intentaste presentarte a las que auparon a Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista. Hay un problema con los avales que no se llegó. Y ahora, por lo que se comenta, estás impulsando una candidatura alternativa a la de Tomás Gómez, que es el secretario general de los socialistas madrileños, para esas primarias que creo que están fijadas a mediados del mes de octubre, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa es que algunos es que efectivamente llevamos toda la vida pensando en lo correcto que es la apertura del partido, la necesidad de que esta herramienta política esté en manos de la ciudadanía, que la puedan usar, que efectivamente el PSOE sirva para que el ciudadano pueda hacer cosas. Entonces ya en su momento hasta con Tomás Gómez, yo estuve en las primeras de Tomás Gómez, alguna he ganado, la de Tomás Gómez la gané,
¿sí?
Luego otras veces ha sido un poquito más complicado porque todavía no se ha abierto lo suficiente este partido y bueno, está esa cosa de los avales que es inefable, pero bueno, el sistema medieval perdura ahí. Ahora en Madrid el problema es que si todo el mundo hace primarias abiertas, si el propio Pedro Sánchez hablaba de un 5% de avales, yo tuve que recoger un 5% de avales en toda España, ¿cómo es posible que en Madrid sean cerradas y con un 10% de avales? Entonces, cada vez que alguien intenta cerrar el partido, a Socialismo Democrático como que le pinchan, para, oye, aquí hay que hacer algo. No sé si luego saldrá una candidatura o no, pero desde luego es evidente que nos motiva para decir, esto no puede ser porque nos hundimos.
Claro, aquí hay un problema que tiene Tomás Gómez, que es que tiene que explicar esto. Es decir, si él en las primarias para secretario general del partido estuvo de acuerdo y abogó por ello, por unas primarias abiertas, y de pronto para las suyas propias opta por las cerradas, aquí hay algo, ¿no?
Eso es lo tremendamente complicado. Eso es lo que más le falta, es coherencia y credibilidad. Estamos hundidos en esas dos patas esenciales para conseguir el voto de un ciudadano. Tanto es así que incluso las políticas de oposición, que yo no me atrevo a calificar de malas que ha hecho Tomás Gómez, todo lo contrario, creo que tiene unos grandes hitos desde la oposición, paralizando la privatización de la sanidad, paralizando el euro por receta, incluso estando siempre en las mareas, más tarde o más temprano, más pronto, pero llegó a las mareas, ha estado ahí. Le faltan otras cosas, pero ha hecho. Ahora bien, toda esa labor política, que yo valoro incluso positivamente, luego obtiene los peores resultados de la historia electorales. Luego no hay una relación, un vínculo directo entre el trabajo hecho y luego el voto recibido. Luego hay una merma. Y si no es el trabajo, tiene que ser la credibilidad. Y si a eso le sumas que en el primer proceso que tienes, en enero dices primarias abiertas porque es la esencia mejor del mundo las primarias abiertas, y 8 meses después ya son cerradas, pues te estás cargando precisamente el pilar que te está haciendo perder votos. Luego, aunque solo sea por ayudar al partido, tenemos que decir, esto no puede ser así, tiene que haber mucha más credibilidad y lo que decimos lo hacemos, que bueno, la ciudadanía lo que pide.
Un problema parecido a tener Pedro Sánchez, me da a mí la sensación también, porque él en el famoso debate televisado con los otros dos candidatos, con Madina y con el otro candidato, él prometió unas primarias en noviembre para elegir al candidato. Y de pronto, una vez que uno ya llega al sillón, dice, bueno, casi mejor que no en noviembre, bueno, mejor en julio. Con lo cual, a mí me da la sensación, yo no sé si lo compartes conmigo, que lo que está haciendo se está blindando, porque nadie es tan inocente como para pensar que en el mes de julio, teniendo unas generales a finales de año, el Partido Socialista va a estar tan loco, entre comillas,
además,
como para elegir otro candidato.
Además,
¿no?
Un 29 de julio,
claro,
o sea, prácticamente
bueno,
agosto. Aquí,
sí.
Aquí el problema es cuando se prioriza blindar la silla, es decir, ganar internamente y no ganar fuera. El Partido Socialista, si queremos ganar eternamente primaria, si queremos estar toda la vida ganándonos a nosotros mismos, está muy bien, pero tendremos que en algún momento, para ser ese partido de mayorías, pues gobernar alguna vez. Si somos un partido de mayorías, necesitamos a la mayoría, porque si no, lo podemos decir y que somos un partido de gobierno, pero si no nos vota la mayoría y no gobernamos, pues por mucho que lo digamos, nos va a costar serlo. Ahora, los que quisimos o supimos leer entre líneas en ese debate a Pedro Sánchez, sabíamos que no iba a convocarlas en noviembre. Él dijo que plantearía que fueran en noviembre. Los que sabíamos lo que era Pedro Sánchez, ya sabíamos que no iban a ser en noviembre. Lo que pasa es que él jugó con esa frase para que pareciera, a mí me pareció un engaño que se dio a los militantes, pero bueno, estaba en su derecho. Ahora no mintió, dijo que él iba a plantearlas en noviembre. Lo que pasa es que todos sabíamos que ese planteamiento no era una defensa, sino era una excusa para luego retrasarla. ¿No?
Independientemente de eso, ¿qué tal lo está haciendo Pedro Sánchez hasta el momento?
Pues, hombre, en algunas cosas fatal. En la apertura del partido vamos regularcilla, por ejemplo, estos casos de los avales, y en otras bien. Yo no creo que esté haciendo especialmente mal. Su problema son las políticas. Su problema es que ayer volvimos a votar a favor de la monarquía y no y en contra de un referéndum. El problema es que, bueno, hay unos planteamientos correctos, pero no se están solucionando las cosas claves. Primero, la credibilidad, por eso que estábamos hablando, y segundo, porque las propuestas no terminan de ser claramente de izquierdas. O cuando habla de que no quiere pactar con populismos, refiriéndose sin mencionarlo a Podemos. Oiga, a mí populista me parece Ignacio González, no Pablo Iglesias. O cuando ayer es incapaz de decir si le cae mejor Pablo Iglesias o Rajoy. Bueno, pues personalmente tendrá usted sus dudas, pero políticamente, ¿por qué está tan a favor de la derecha y muy poco a lo que puede ser la izquierda? Le guste más o menos, pero tendrá usted que tener más afinidad política con la izquierda, con los que están a su izquierda o en el entorno de la izquierda, que los que están en la derecha, a quienes usted está acusando, además de que es la peor derecha que existe. Entonces, si por la mañana decimos que este Partido Popular es el peor modelo, la peor alternativa y la peor derecha del mundo, por la tarde no se puede decir que preferimos pactar con ellos que con la izquierda. Porque claro, credibilidad, coherencia se hunde.
¿Populismo es llamar a un programa de televisión como Sálvame para intentar convencer al presentador de que le vote? Es lo que hizo ayer Pedro Sánchez, muy comentado en las redes sociales.
No creo que sea populismo. Puede ser más o menos acertado. Yo no creo que sea un error. Yo creo, hombre, me hubiera gustado que luego dijera qué es lo que le prometió a Jorge Javier. Porque yo, como militante, yo no sé qué le propuso. Le prometió por teléfono algo, una ley antimaltrato. La gente sospechó, pero no nos lo ha dicho públicamente. A mí lo único que me preocupa es eso, que hagas promesas electorales privadas en máxima audiencia, que es, bueno, es un formato nuevo, son cosas nuevas. Populismo es otra cosa. Hay populismos buenísimos. El populismo es gobernar en función de las demandas sociales. Ojalá en España tuviéramos un poquito más de populismo. Ahora, la cosa, ¿cómo llevarlo a cabo? Ese es el problema. Una cosa puede, el populismo puede acabar muy mal porque se utiliza la mayoría social para el beneficio personal o se utiliza el gobierno para efectivamente la mayoría social sea lo que se representa en la política diaria.
Hay quien dice, y yo lo he escuchado, bueno, Alberto Sotillos no sé qué hace en el Partido Socialista porque sus ideas son mucho más parecidas a las de Podemos que a las del actual Partido Socialista. Lo que tenía que hacer era marcharse a Podemos.
Pero el problema de la ejecutiva del actual Partido Socialista, porque yo soy para su Partido Socialista Obrero Español, quiero decir, no encajo perfectamente en las siglas y en la tradición. Evidentemente, las propuestas alternativas políticas y económicas que tenemos que dar desde el Partido Socialista van a ser socialistas. Entonces, quienes tienen esa duda y aplican un modelo neoliberal corregido, pues son ellos los que tienen un problema con las siglas. Evidentemente, el Partido Socialista, lo lógico es que esté a la izquierda. Lo que no sé es por qué tenemos ese complejo de izquierda. Antes se nos acusaba de complejo de centro, pero, oiga, si es que somos un partido de izquierda. Entonces nuestra propuesta tendría que ser siempre por la izquierda. ¿Vamos a ser los que gestionen un poquito más socialmente un modelo de derechas? Pues no, claro. ¿Vamos a ser los que hagan del neoliberalismo algo más majo, menos doloroso? Pues no, ese no es nuestro modelo. Si defendemos un modelo que nos es impropio, es más, nos es contradictorio, pues nos acaba saliendo las chapuzas que nos acaban saliendo y nos pasan en mayo Zapatero, las votaciones en contra de la República a pesar de ser con arma republicana. No sabemos dónde estamos, porque si perseguimos el voto en vez de defender las ideas, se acaba el Partido Socialista.
Vamos a disipar esas dudas de quienes dicen, oye, Alberto Sotillo es que parece de Podemos, es que se le oye hablar y no se le diferencia de Pablo Iglesias o de Monedero. ¿Qué no te gusta a ti de Podemos? ¿Con qué no comulgas de Podemos?
Pues sí, hay bastantes cosas, alguna que tiene muy, muy buenas cosas, sobre todo por la nueva forma, por ejemplo, coincido, voy a empezar por lo que coincido, luego ya me lo difiero. Coincido en su necesidad de la regeneración política, en cómo plantear un nuevo partido político, cómo replantear la labor de la militancia, cómo replantear la financiación de los partidos políticos. Pero es que eso, y aquí está la entre comillas diferencia, es que eso lo planteábamos ya los militantes del Partido Socialista antes de que existiera Podemos. Es que en los comités federales, regionales, en todas las ponencias hay enmiendas nuestras pidiendo exactamente ese nuevo modelo de partido. Es decir, ya estábamos antes. Son demandas ciudadanas que luego salen en el 15M. No es que lo hayamos inventado, sino que la militancia es la que primero percibe lo que pide la ciudadanía porque convive con ella. El militante no es más que un ciudadano más, que además paga una cuota y tiene una labor política. Eso ya lo percibíamos. Que luego hay propuestas de Podemos que están contadas pues mal explicadas o les falta un punto para desarrollarlas en completo? Pues sí, hay algunas cosas como la jubilación, que efectivamente todos queremos que sea lo antes posible y lo mejor, pero no está específicamente contada como tiene que ser. Que yo coincido con que el fraude fiscal bien atajado sería la clave para poder pagar todas esas cosas de las cuales se pone en duda, porque hablan de que poner en marcha las propuestas de Podemos costaría 30.000 millones de euros. Bueno, pues acabamos de vender un banco, que era una caja, y lo hemos vendido como banco perdiendo 13.000. O sea, un tercio de eso que nos dicen que es utópico de Podemos lo hemos perdido en un solo banco. Ahora, nosotros sí que tenemos claro que somos de izquierdas, por ejemplo. Podemos se duda entre si es de izquierda o de derechas, cree que ese eje ya no existe, que es una cosa de gestión. Pues no, mire, yo creo que sí que existe un eje de izquierdas. Y precisamente creo que la regeneración de la democracia, la transparencia, es de izquierdas. Si usted me dice que eso no sabe si es de izquierdas o no, a mí me preocupa. Me preocupa mucho y por eso no comparto con Podemos lo que viene siendo una filosofía generalizada. Ahora, ¿que están haciendo un diagnóstico más correcto que nosotros? Sí. Pero es que nosotros también lo habíamos hecho. Es que en el Partido Socialista está ese mismo diagnóstico.
Bueno, lo habéis hecho una parte.
Bueno, una parte significativa, pero no suficiente.
No, exactamente. Claro. Y tanto que no suficiente. Hay cosas que te están convirtiendo en un militante muy díscolo, Alberto. Es que esto es así. Tú, por ejemplo, eres partidario de pactar con Podemos. Sí, claro. Cosa que Pedro Sánchez ha desechado. Y además eres partidario de pactar no antes, sino después. ¿Pero por qué no antes?
Hombre, porque el Partido Socialista tiene que defender una marca propia, porque tiene las suficientes diferencias como para decir, el Partido Socialista propone esta alternativa. Yo creo que lo que nos pasa ahora es que no la tenemos. O sea, no tenemos esa alternativa para decir, esta es la nuestra. Ahora, cuando la tengamos, cuando hayamos conseguido configurar la izquierda, al ciudadano le tenemos que decir, nosotros somos un partido que pretende ser efectivamente de mayorías y de gobiernos. Y tenemos que liderar esa convergencia ciudadana. Tiene que ser el PSOE, no otros. Entonces no se trata de un magma, de un pacto en el que desaparezca el Partido Socialista, sino al contrario. Somos la clave en la izquierda, tenemos que por lo menos recuperar ese espacio en la izquierda y tenemos que liderar la convergencia. Entonces, luego a posteriori, evidentemente, si por ejemplo la Comunidad de Madrid, como va a depender la Comunidad de Madrid, prácticamente seguro, de alianzas postelectorales con Podemos, con Izquierda Unida, con el resto de fuerzas de izquierdas, como ganemos, pues hombre, negar a la ciudadanía que gobierne la izquierda y que transforme esta comunidad porque se prefiere un pacto con el Partido Popular no lo va a entender nadie. Lo cual es una pena. Por ejemplo, en Madrid, Tomás Gómez, que esté diciendo de Podemos las cosas que está diciendo, primero, es un error casi político-filosófico por no entender lo que representa Podemos. Porque se debería haber acercado mucho más a ello. Yo siempre que he tenido las pocas oportunidades de decirle a Tomás, oye Tomás, vete a los espacios de los indignados, está un poco más con ellos porque vas a comprender lo que significa. Pero siempre le ha costado mucho. Y ahora, claro, nos los presenta como un populismo exagerado, radical, venezolano, chavista. Y es que el votante de Podemos es nuestro exvotante. Entonces, decirle a nuestro exvotante que es un radical populista, chavista, pues claro, como que no va a volver al Partido Socialista.
Claro, el problema que hay en Madrid, según los sondeos, si es que los sondeos
quieren
decir algo, pero bueno, son la fotografía de un momento, que es lo que se nos dice siempre. Este pasado domingo hubo una fotografía del momento que decía que, en fin, que sí, que la izquierda en Madrid podría gobernar. Si toda la izquierda forma un bloque, pero es que hay... el bloque, dentro del bloque, los que más votos conseguían era precisamente Podemos. Es decir, tendríais que pactar el Partido Socialista, en ese supuesto caso, con ese escenario, tendríais que pactar con Podemos para que fuese Monedero el alcalde. No
el Ayuntamiento de Madrid.
Vuestro, era para el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, efectivamente, la encuesta. Bueno, pues eso es lo que tratamos nosotros de evitar, lo que defendemos, que es que cuando decimos que se lidere el cambio a través de la izquierda, es poner al Partido Socialista delante. Es decir, si nosotros estamos tratando de decir que hay propuestas que son no reales o difíciles de cumplir en otros proyectos políticos, tendremos que nosotros dotarlas de sentido y de transformación real. Es decir, ¿nosotros qué podemos aportar a ese discurso que nosotros mismos falsamente llamamos populista? ¿Sentido común, teóricamente, o ponerlo en llano? Bueno, pues apostemos por eso. Digamos, esa propuesta, por ejemplo, que usted me la está llamando populista, yo le voy a transformar cómo es posible hacerla. Porque el otro día Tomás Gómez proponía una nueva paga para los jubilados. Luego, sí que es posible. Eso mismo lo pueden estar proponiendo otras fuerzas políticas y las llamamos populistas. Luego no tiene sentido, además, ser agresivo precisamente con los espacios de la izquierda. Liderar. Y para liderar hay que tener una capacidad de presentar un proyecto tremendamente definido, tremendamente de izquierdas y que pueda ganar. es lo que últimamente estamos un poco, pues, un poquito metidos en nosotros mismos.
Bueno, son las 9:35 de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Les recuerdo que estamos hablando con Alberto Sotillos, militante socialista y hombre dispuesto a plantarle cara a Tomás Gómez en las próximas primarias del mes de octubre. Por cierto, ¿qué ha dicho Tomás Gómez? ¿Te ha dicho algo? En fin.
No, últimamente,
no, te ha llamado y te ha dicho,
últimamente
Alberto,
hablamos poco.
No estáis muy...
No, pero sí, es sorprendente. Cuando salió la candidatura para la Secretaría General del Partido Socialista a nivel nacional, yo le llamé. Antes incluso de que saliera la candidatura, le avisé que, evidentemente, yo era un militante del Partido Socialista de Madrid. Él es mi secretario general, le mandé un mensaje al cual no obtuve respuesta, y luego le llamé personalmente a su teléfono móvil y no me lo cogió, siendo precandidato para la Secretaría General del
Últimamente
partido.
Últimamente no coge mucho el teléfono.
Entonces, claro, es que no puedo hablar con él. Ahora, no se trata de presentar una candidatura contra nadie. Es más, yo he trabajado con Tomás, he compartido el proyecto de Tomás, simplemente creo que en estos momentos no podemos perder la oportunidad de ganar Madrid. Y no es porque él lo esté haciendo mal, sino porque está tomando decisiones tremendamente erróneas, como cerrar las primarias, o como, bueno, estar impidiendo que haya un movimiento de la propia izquierda de Madrid que está tejiendo la nueva realidad. Entonces, no formar parte de la nueva realidad que va a gobernar y que es el cambio en Madrid es quedarnos fuera del nuevo espacio político. Entonces, eso es lo que no tiene sentido. Ahora, nosotros presentaremos candidaturas si hay una alternativa que podamos presentar, que se defienda el trabajo hecho, pero además se promocione y se defienda una nueva forma de hacer política, pero no es presentar por presentar. De hecho, hay dos o tres nombres ya lanzados, o sea que no sabemos si finalmente lo haremos o nos quedaremos en nuestro... que tenemos muchísimo trabajo y estamos configurando un movimiento a nivel nacional con una página web que es un espacio de trabajo brutal para toda la militancia. Estamos en eso, que es un trabajo enorme. Si sacamos una candidatura, bueno, pues que sea como herramienta, pero no es nuestra prioridad.
O sea, pero al final lo que sí os gustaría es tener voz dentro del Partido Socialista, poder ser la voz más alta de todas, es decir, formar parte del aparato. Que esto del aparato, claro, los partidos no pueden funcionar sin aparato, pero está como muy mal visto, ¿no?
Es necesario el aparato, pero nosotros rechazamos, por ejemplo, todas las propuestas para estar. Somos la única candidatura que no es miembro del Comité Federal. Es decir, porque dijimos, la forma de integrar el socialismo democrático es poner en práctica lo que proponíamos, listas abiertas, transparencia de cuentas, es decir, el hecho, nosotros queremos hechos, no nombres. Entonces, el aparato tiene que funcionar, la clave es que el aparato sea abierto, que yo pueda controlar el aparato, que yo pueda fiscalizar el aparato, que si alguien hace algo mal yo tenga un proceso revocatorio para quitarle, que el ciudadano me pueda decir cómo tiene que ser la línea política, corregirme, tener votaciones más o menos fluidas sobre temas de relevancia política. Ese es el aparato que funciona bien. El aparato tiene que ser ese engranaje que permite que el partido político dé respuestas políticas a las demandas ciudadanas. Ahora, lo que tenemos ahora es un aparato diferente. Es un aparato que vive de proteger los propios sillones de las personas que están en el aparato. Entonces, toma decisiones para que esas personas del aparato sigan en el aparato. La ciudadanía ni existe en ese ensamblaje de este nuevo aparato. Entonces, claro, son dos aparatos. ¿Por qué lo vemos mal? Porque estamos acostumbrados a este modelo. El aparato autosuficiente y autosalvable, nada más.
¿Qué te parece esta petición que ha hecho López Garrido para que el gobierno de España se implique más y más a fondo y de otra manera en este frente común que están formando los países contra el Estado islamista?
Es obvio que el terrorismo que estamos asistiendo es espeluznante, pero además da una característica nueva, que es, antes era Estados Unidos invadiendo países y dando armas a los terroristas, que luego son los que tenemos el problema ahora. Y la única diferencia actual y la única oportunidad que podemos aprovechar en este caso es que esos mismos gobernantes terroríficos que antes habíamos armado nosotros mismos, ahora tienen un problema en sus propias fronteras. Es decir, hay un Estado Islámico que no es de un solo país, que no es un gobernante, que está afectando a esos dictadores, gobernantes raros que habíamos puesto nosotros mismos. Entonces, es la oportunidad de decirles a esos gobernantes, ¿os dais cuenta de lo malo que es el terrorismo? Combatamos juntos a cambio de que ustedes implanten una democracia completa. Ahora nosotros tenemos que dejar de hacer incursiones bélicas inútiles que lo único que fomentan más terrorismo y llevan estos casos. Ahora, ¿hay que responder a ISIS? Evidentemente, claro, no podemos estar permitiendo que se corten cuellos en general, pero por una mínima defensa de los derechos humanos internacionales.
Claro, ¿y cómo se defiende eso si no es directamente utilizando las mismas armas que los terroristas?
Bueno,
es
decir,
si no...